Desarrollo institucional de la Fundación Transparencia Electoral, bueno, para conversar justamente cómo se desarrollaron los comicios en los lugares donde estuvieron presentes. Jesús, bienvenido. Marcela Feudale, Alejandro Vidar, los saludan. ¿Cómo le va?
Hola, Alejandro, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bien, bueno, tratando de ver, ustedes hablan sobre la transparencia, sobre la realización de los comicios, ¿cómo vivieron en los lugares que pudieron presenciar la elección? ¿Cómo vieron que se desarrolló? ¿Tranquilo, con problemas, organizado?
Bueno, en general, Marcela, Alejandro, estuvimos en 6 jurisdicciones, 6 distritos, lamentablemente, y esto me gustaría poder decirlo acá en este espacio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No nos autorizaron para hacer el acompañamiento cívico, que es la figura que existe en Argentina para hacer el monitoreo electoral. La razón que nos dio la jueza Servini de Cubría era que los acompañantes cívicos eran personas ajenas al proceso electoral y, por tanto, podían prescindir de su presencia, pero con el que no estamos de acuerdo. Lo digo para que quede el dato, sobre todo pensando en noviembre. Luego estuvimos en 6 distritos, estuvimos en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, Formosa, Santiago del Estero y San Juan. En general se presentaron retrasos con la apertura de mesas, incluso hubo mesas en donde tuvimos acompañantes que abrieron después de las 9:30 de la mañana, mucho ausentismo de las autoridades, en algunos lugares fue poco, pero sucedió, no están los materiales electorales completos. Si bien normalmente hay retrasos, yo creo que también es otra cosa poner atención de cara a noviembre. Y hago mención también a la franja horaria que había para la población de riesgo, que estaba entre las 10:30 y las 2:30. Esto, de alguna manera, junto con el retraso de la apertura de las mesas, generó largas filas a las afueras de los centros de votación. Consideramos también que esto es algo a tener en cuenta, quizá mover un poco la franja horaria, de manera de que no coincida a esa hora, digamos, tanto el retraso de la apertura como la votación de esta población de riesgo. Después, la votación, sí, de acuerdo a nuestros acompañantes, fue, digamos, dentro de lo normal, sin grandes incidentes. Ya para las horas de cierre, la mayoría de los centros en los que estábamos no tenían electores, solamente un par de ellos tenían en alguna mesa electores a los que el delegado judicial le entregó el número para ejercer su voto después de las 18. Eso más o menos sería el balance a nivel de los 6 distritos en el que estuvimos.
En cuanto a los Jesús, ¿no? Era el nombre. En cuanto a los, sí, protocolos a llevar adelante por el tema de la pandemia, ¿eso lo evaluaron? ¿Pudieron evaluarlo? ¿Lo tenían en consideración ustedes? Porque eso modifica mucho el acto eleccionario y la presencia de la gente, la actitud de la gente, ¿no?
Correcto, sí. Nosotros, de hecho, nuestros formularios, la metodología que aplicamos para registrar lo sucedido en la jornada, los adaptamos para recoger estos datos que tienen que ver con la aplicación efectiva de los protocolos sanitarios y el respeto a las medidas que estaban en el protocolo de la Cámara Nacional Electoral. En principio, todavía no tengo los datos consolidados de los informes, pero lo que pudimos ver por fotografías, por videos, es que fue muy difícil cumplir con algunas de las medidas, como por ejemplo el distanciamiento de 2 metros, ¿no?, entre las personas. Sí. Vimos centros donde las autoridades de mesa, los fiscales, estaban muy pegados, donde no se cumplía esta medida de distanciamiento. Lo mismo sucedía a las afueras, en algunas filas donde tampoco se respetaba este distanciamiento. Pensemos que había filas muy largas. Yo, en mi caso, estuve recorriendo algunas escuelas en Capital y también encontré filas de más de 200 metros, que daban 2 cuadras. Y en estas filas, bueno, mucha gente relaja estas medidas, no respeta el distanciamiento, y eso también sale de la esfera de control que puede tener el facilitador sanitario dentro del recinto, ¿no? Porque esto ya sucede afuera. Entonces, digamos, dentro del recinto se trató de respetar, bueno, el uso del barbijo, el alcohol en gel, pero el tema del distanciamiento y sobre todo las escuelas que no tienen ventilación apropiada o que no son semiabiertas, son algunas de las cosas que nos preocuparon en este sentido.
Fabi, tenés una pregunta, ¿no?, para hacerle a Jesús.
Sí. ¿Cuál era la, Digamos, la cuestión esta de que faltaron o que se robaron boletas, que se denunció en algún momento, y el tema del comienzo tardío de las mesas, ¿eso implica, desde el punto de vista de la supervisión que hacen ustedes, algún tipo de planteo, de mácula, digamos, sobre la transparencia general de la elección, o no da para tanto?
Mira, sobre el instrumento de votación, desde Transparencia Electoral hemos acompañado propuestas que tienen que ver con la implementación de la boleta única papel o la boleta única electrónica en su momento. Esto es un reclamo y un pedido de la sociedad civil organizada. Esto también está en algunos de los proyectos que se han presentado en el Congreso. En este sentido, la realidad es que no ha habido voluntad política para avanzar en un cambio del instrumento de votación que desde la perspectiva en la que se vea mejoraría el proceso electoral, reduciría los costos, mejoraría la fiscalización de los partidos. Así que esto, digamos, es una deuda del sistema electoral y lo hablamos en cada una de las elecciones que va pasando.
Claro, pero digo, las denuncias ¿ameritan que esto sea considerado que hubo algún tipo de irregularidad o no? ¿O no da para tanto?
De las que nosotros hemos recibido hasta ahora no tienen ese impacto. Entiendo que las que han recibido los juzgados electorales tampoco. Nosotros hemos estado en conversación con algunos de los juzgados y secretarías y si bien se han reportado falta de boletas en algún centro de votación, también es verdad que se han repuesto posteriormente. No hemos tenido información de que el centro de votación haya quedado sin boletas de alguna fuerza política durante toda la jornada. De todos modos, en tal caso, en caso de que fuera así y que tuviera esta gravedad, seguramente la justicia avanzaría en ese sentido. Pero nosotros no hemos tenido reportes al respecto.
Te hago una consulta que tiene que ver con que es la primera vez que votamos con una pandemia, con algo que obviamente cambió todos los hábitos y las costumbres y demás. En muchas escuelas las colas se tenían que hacer afuera, al aire libre y demás. ¿Notaron algún inconveniente con este tema o más o menos fluyó bastante bien, teniendo en cuenta que es la primera experiencia?
Mira, ahí es verdad que al ser la indicación que solo pasaran dos personas por mesa, quedó mucha gente afuera y esto, bueno, generó mucho cansancio por parte de los electores. Lo digo sobre todo por lo que pude ver por redes sociales, lo que pude ver también por medios de comunicación. Sin embargo, a las 6 de la tarde la Cámara Nacional Electoral anunció que había votado el 67% del padrón. Si bien es un número bajo con respecto a las pasos anteriores, también es verdad que es un número muy aproximado a la participación más baja en tiempos, digamos, sin pandemia, ¿no? Entonces, la verdad que si uno lo piensa y también considerando que a las 18 horas todavía había gente votando en algunos centros y ese número puede subir, no sería un mal porcentaje de participación. Sí creo que hay que revisar, y justamente para eso sirve esta experiencia de las PASO, cómo mejorar el tema de la aglomeración de electores a las afueras de los centros de votación y hacer, digamos, protocolos especializados o diferenciados dependiendo del centro de votación, porque había centros que tenían espacio adentro y que estaban debidamente ventilados y sin embargo se les decía a los electores que esperaran afuera. Entonces creo que dependiendo del centro de votación se pueden hacer ciertos cambios.
Bien. Eso en vistas al próximo 14 de noviembre son los cambios que vos sugerís con respecto a la votación bajo el tema de pandemia. Digo, pero si lo tenemos en cuenta con respecto a futuras elecciones y en tiempo de pandemia, ¿cómo ves el acto eleccionario en la Argentina? ¿Debería mejorar? ¿Es correcto? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu evaluación final?
Sí, en general, a nivel nacional, el proceso es correcto, evaluado por distintos rankings internacionales. Es distinto cuando evaluamos los procesos subnacionales. Allí, bueno, existen otras metodologías que dan cuenta de algunas irregularidades, tanto formales como pueden ser leyes, como por ejemplo la ley de lemas, y también tenemos otras informales que tienen que ver con prácticas que se han normalizado. Pero en general a nivel nacional, digamos que y en comparación con la región, el proceso electoral es correcto, hay cosas para mejorar, evidentemente. Una de ellas tiene que ver justamente con el acompañamiento cívico, que es la figura que existe en Argentina para monitorear las elecciones. Es una figura muy acotada es una figura muy limitada y de hecho está sujeta a estas decisiones judiciales como lo que pasó en la ciudad, donde la jueza civil no permitió la auditoría ciudadana que representa el monitoreo del acompañamiento cívico. Entonces creo que por allí sí hay algunas cosas que mejorar, está el tema también del instrumento de votación, pero si lo comparamos con la región estamos hablando de un proceso correcto.
Jesús, te agradecemos muchísimo tu tiempo aquí en La Cielo. Te mandamos un abrazo muy grande y será hasta la próxima.
Gracias por la invitación. Saludos.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba Jesús Delgado Valerí, él es director de Desarrollo Institucional de la Fundación Transparencia Electoral. Nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Dentro de la región tenemos una buena calificación en lo que son nuestras elecciones. Es interesante eso. Cosas para mejorar, seguro hay. Bueno, Ale... Bueno, Devesa, vamos a hacer lo que corresponde, que es entrar en los compromisos con...